Las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Puigdemont admite que no hay confianza suficiente con Pedro Sánchez para seguir apoyando el gobierno de coalición y agotar la legislatura en 2027. El prófugo de la justicia añade que, pasada la primera parte de la legislatura, tampoco hay voluntad por parte del PSOE para sacar adelante los acuerdos políticos. De esta manera, han acreditado desde Junts la ruptura con Sánchez. Vamos de nuevo hasta Perpiñán, allí está Yolanda Bernal.
Buenas tardes, pues Puigdemont lo ha dejado claro, no van a ayudar a un gobierno que no ayuda a Cataluña. Junts da por roto el pacto de investidura, culpa al PSOE de haber llegado a esta situación porque no ha cumplido prácticamente nada de lo acordado. Dice Puigdemont que lo de hoy no es ninguna sorpresa, no será por avisos, y estaba claro que no iban a garantizar toda una legislatura en estas condiciones. La paciencia se ha acabado, ha dicho Puigdemont, y la confianza también.
No, ya confianza
no hay confianza suficiente, y de hecho la desconfianza mutua es la misma. La confianza no existe. Puede ser que haya confianza personal, pero no a nivel político, que es de lo que se trataba, de construir, viniendo de tan lejos. Si tenemos que llegar lejos, puede ser que tengamos que tener confianza, pero la confianza se tiene que acreditar, no se puede dar por supuesta.
No es por donar por suposada.
Puigdemont le ha pedido al PSOE que reflexione. Puede ocupar poltronas, pero tendrá que explicar cómo piensa gobernar si la militancia de Junts avala esta ruptura. Se hará una consulta el miércoles y jueves, y si se ratifica la decisión, el gobierno de Pedro Sánchez perderá la mayoría de la investidura.
Gracias, Yolanda. Pues ya hay respuesta por parte de los aludidos. Desde el Partido Socialista dicen que seguirán con la mano tendida. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, conocida la letra del divorcio, el PSOE mantiene intacto el argumentario de la mano tendida a Carles Puigdemont. La respuesta oficial de Ferraz es seguir ofreciendo diálogo, su mejor baza, según presumen, además de reiterar su respeto absoluto por el funcionamiento interno de cualquier partido político. Las alturas socialistas llegan a ver una crisis en su relación con Junts, pero en ningún caso un final. De hecho, se quedan con las palabras previas de su portavoz, Montse Mínguez, en la rueda de prensa anterior a la comparecencia de Puigdemont.
Hay diálogo, hay mano tendida y vale la pena negociar, vale la pena alcanzar acuerdos, respeto absoluto, y esperaremos a las 5 de la tarde a conocer esa valoración.
Los socialistas insisten ahora mismo en que están cumpliendo lo pactado hasta donde pueden llegar, en lo que está en manos de otros inciden, estamos trabajando para que se cumpla.
Gracias, Ricardo. Uno de los tres heridos graves en la explosión de una nave en Socuéllamos, en Ciudad Real, ha perdido la vida. Se trata de una mujer de 51 años que había sido trasladada al hospital después de la detonación de un bidón con productos químicos. Todavía se desconocen los motivos que han originado la detonación. Vamos allí, Jaime Martínez, última hora.
Buenas tardes. Según el presidente del grupo AISA, al que pertenece la empresa, los trabajadores estaban trasvasando dos bidones de 1.000 litros de formaldehído, un producto que se utiliza en hospitales para conservar masas tumorales malignas, por ejemplo. Había un tercer bidón que, al parecer, se ha empezado a hinchar y ha implosionado totalmente solo. Se maneja la posibilidad de que el contenedor estuviera defectuoso. Rafael Fernández es el jefe del parque de bomberos de Alcázar de San Juan y de Tomelloso.
La explosión se ha originado en un bidón de en un contenedor de 1.000 litros, el cual ha explosionado. Las causas no las sabemos todavía. En principio no hay ningún problema para la ciudadanía por ninguna fuga de vapores tóxicos debido a que el polígono no se encuentra uso residencial cerca.
La explosión se producía sobre las 9 de la mañana, provocando una deflagración y una onda expansiva que ha roto los cristales de la instalación. Los heridos más graves han sido un hombre y la mujer, que finalmente ha fallecido, y ambos habían sido trasladados en helicóptero al Hospital de la Paz de Madrid y al Hospital de Ciudad Real. El tercer herido ha sido un varón y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo.
La policía francesa continúa buscando a los responsables de haber formado parte del comando de 4 personas que robaron varias joyas en el Museo Louvre de París. Hasta el momento, la fiscalía ha confirmado la detención de 2 sospechosos, uno de ellos cuando intentaba abandonar Francia. La pregunta ahora es si podría ocurrir lo mismo en otros lugares, como por ejemplo en el Museo del Prado en Madrid, en cuyas galerías hay una comisaría de la Policía Nacional. Alfredo Bachiller es inspector jefe de la Brigada Operativa de este museo.
Los servicios realizados por Policía Nacional de estos traslados de obra de arte fueron 309 los que se nos solicitaron. De ellos, gestionados y ejecutados por la Brigada Central de Protecciones Especiales de la Unidad Central de Protección, se hicieron 284. Y luego, gestionados por nuestra propia brigada, fueron 25. El volumen que se mueve, pues es muy importante.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Expósito te va a contar la última hora del robo en el Louvre. Y Joan Laporta acude a la ciudad deportiva del Barça el día después de la derrota en el Clásico. Luis Munilla.
No dio una buena imagen el Barça en el Clásico y además se ha quedado a 5 puntos del Real Madrid en la Liga. Hoy Laporta se ha pasado por la ciudad deportiva donde se entrenaba el equipo Víctor Navarro.
3 horas ha estado en las instalaciones del Barça el presidente animando a los suyos y focalizando todo en lo que viene. En el Barça lo que dicen es que solo estamos en octubre, que no hay nada perdido. El objetivo del cuerpo técnico ahora es recuperar a los lesionados, como el caso de Robert Lewandowski, que hoy ya entrenaba para estar ante el Elche el fin de semana. También tienen que recuperar a jugadores como Joan García o Dani Olmo. Y centrarse sobre todo en un Lamine Yamal que aún sufre de su pubalgia, le impide estar al 100% y por lo que está en tratamiento.
En el Real Madrid ha contado Melchor Ruiz que no gustó la imagen que se dio en la trifulca final, ni tampoco la reacción de Vinicius con Xabi Alonso en el cambio. Informa Arantxa Rodríguez, en todo caso, que no hay prevista una sanción desde el club para el brasileño. Hoy se cierra la jornada de liga con el partido Betis-Atlético de Madrid. El que gane se coloca cuarto en la tabla. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. Y además ya conocemos que el debut de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie en el Master 1000 de París será mañana, no antes de las 7 de la tarde.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 16 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener más nubes, 20 grados de máxima y 5 solo de mínima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón y A4 Pinto. De salida A3 Rivas y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. 6 personas han resultado heridas leves tras descarrilar un vagón de un tren de cercanías en San Fernando de Henares a las 3 de la tarde. El tráfico ferroviario sigue interrumpido. El corte afecta a los servicios de media distancia que utilizan esa vía y también a las líneas C2, C7 y C8 que circulan con retraso. Los trenes procedentes de Atocha finalizan recorrido en Vicálvaro y los trenes con salida de Guadalajara llegan hasta Alcalá de Henares. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting.
Piensa en un niño de 11 años. Un día cualquiera va por la mañana a clase, juega al fútbol en el recreo con sus compañeros, come y se marcha a casa. Allí solamente le da tiempo a hacer los deberes, a merendar corriendo y luego se marcha al teatro, pero no para ver una obra, sino para ser el protagonista. En el escenario, ese niño tiene una sensación de frío porque en ese gran teatro todavía no se han encendido los focos ni hay público en las butacas. Y porque los nervios hacen que al subirse a las tablas sienta un nudo en el estómago y un cosquilleo. Hoy ese niño de 11 años debuta en el musical de Billy Elliot.
Si cantaran solo para mí, y si escucho esa música, yo vuelvo a sonreír y algo me levanta, no lo puedo controlar.
Álvaro de los Santos es un joven veterano de los musicales porque desde que era bien pequeño empezó a trabajar como actor y bailarín en Billy Elliot. Ahora tiene 18 años y ya ha trabajado en algunos de los musicales más importantes de nuestro país. Es la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Fíjate, Álvaro empieza muy joven, pero ha continuado pues con los chicos del coro, con los Miserables, y en septiembre empezó a estudiar en Londres, en una de las escuelas de teatro musical más reconocidas, más exigentes también del mundo, y tiene claro que quiere llegar a Broadway y triunfar.
Álvaro de los Santos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
11 añitos tenías cuando te subiste por primera vez a un escenario.
Correcto, 11 añitos, bien pequeño.
¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sensaciones tuviste para decir, esto es lo mío?
Pues fue empezar desde pequeño, o sea, fue gracias a mis padres. Yo siempre he tenido un apoyo incondicional, siempre han estado ahí para mí. Y siempre han sido como una base, ¿no? Y siempre me han ayudado a relajarme y hacer lo mejor que puedo, pues, mi trabajo. Entonces, la primera vez que me subí al escenario, sinceramente, fue un momento de nervios, pero fue un momento de realización, de sentir que esto era lo mío y que esto era lo que me quiero dedicar el resto de mi vida.
Pero tú antes en el colegio, ya cuando había teatro, yo decía, yo, el protagonista, a mí me gusta darme un papel desde pequeño.
Siempre levantando la mano cuando pedían a alguien, ahí estaba yo.
Esto sí, no llega así como así.
No, lo llevo desde bien pequeñito.
Bueno, y además, bueno, en casa también has respirado un poco ese ambiente, o sea, tus padres conocían artístico. Un poco el mundo artístico, ¿no?
Sí.
Y eso ha hecho, me imagino yo, que respetaran también muy bien tu infancia y que te tomaras esto, pues yo no sé si como un juego, pero desde luego no como una obligación que te quitara de estudiar, ¿verdad?
Totalmente. A mí esta profesión, yo no la considero, de hecho, una profesión. Para mí es como parte de mi vida ya directamente y lo hago con todo el corazón, todo el cariño del mundo, y no puedo ser más feliz. Mis padres siempre han sido un apoyo fundamental, como os he dicho, y es una suerte poder tenerlos a mi lado. Desde bien pequeño me han inculcado el cine clásico, me han estado dando materiales, ¿no?, y herramientas para, como actor, para tener en el futuro, y es algo que se lo debo a los dos.
Oye, pero ¿cómo compaginabas? Bueno, ahora estás en Londres, que ahora enseguida vamos a hablar de esta nueva etapa, ¿no?, que has comenzado hace poquito, ni más ni menos que en Londres, donde ya me decías hace un momento que estás cumpliendo un sueño. Pero hasta llegar a este momento, ¿cómo has ido compaginando los estudios con el teatro? ¿Cómo era un día a día en la vida de Álvaro Santos cuando tenía que ir a una producción, a un musical?
A Billy, pues mira, te voy a hablar concretamente de Billy Elliot. Yo, he ido al colegio como cualquier otro niño, me levantaba a las 8 de la mañana y ahí iba a prestar atención, a sacar buenas notas y todo lo que podía. A veces hasta tenía que irme antes de clase para poder ir al ensayo, a la función, y era salir, comer en el coche, hacer los deberes en el coche, ir a hacer función, volver a hacer deberes en el coche, cenar en el coche, todo en el coche. El coche ha sido como mi hogar de esa época, porque ha sido estudiar ahí, comer, cenar y todo. Pero vamos, lo hacía con una felicidad y que es increíble. Vamos.
O sea, que tú lo de las extraescolares, nada, ¿no? Lo de ir a fútbol o ayudo como otros chavales, tú centrado principalmente en el teatro.
Sí, bueno, yo también he hecho gimnasia, hice gimnasia uh-huh. durante muchos años a nivel de competición y lo hacía justo en mi único momento libre de la semana, que eran los recreos del colegio, me metí en la extraescolar de gimnasia. Yo no quería parar de hacer lo que
cosas.
Me gustaba.
Madre mía, Álvaro, qué rendimiento es este, si es que has hecho de todo, has optimizado como nadie el tiempo, ¿no?
Si te gusta, te gusta.
Hombre, claro. Oye, pero el fútbol, tu entrenador de fútbol tuvo que ver algo en que llegaras a ser actor, ¿no?
Totalmente. Yo, bueno, sí, eso, hice fútbol de pequeño. Me metieron un poco mis padres, ¿no? Porque como cualquier otro niño pequeño, pues quería tener un hobby y dijeron, pues vamos a apuntarle a fútbol, que hoy en día es lo que suelen hacer los niños pequeños, que es un deporte súper, súper, súper increíble también. Entonces, bueno, pues me metieron en fútbol y ahí estuve pues un año o algo así. Y se dio cuenta de que no era lo mío, porque realmente todos jugaban al fútbol y yo, en vez de defender a mi equipo, me quedaba ahí bailando y haciendo lo que a mí me interesaba. Entonces ellos, claro,
o sea, que eras Billy Elliot de verdad, vamos.
Total. Entonces mis compañeros, claro, se quedaban ahí y decían al entrenador, oye, que este niño no nos ayuda nada, que está haciendo lo que le gusta, está bailando y no defiende al equipo. Así que el entrenador se fue con mis padres y les dijo, oye, a ver, ¿estáis seguros de que esto es lo que le viene bien a vuestro hijo? Yo creo que una clase de ballet le podría rendir más. Así que así acabé en ballet.
¿Y en Billy Elliot? Bueno. ¿Cuánto tiempo has estado en el musical?
En Billy Elliot yo estuve unos 3 años, y de los cuales 1 y medio fue solo formación, porque uh-huh. el papel requería mucha disciplina en claqué, canto, interpretación, y bueno, pues eso nos lo tenían que enseñar porque éramos muy pequeños.
Claro,
bueno,
si
pero
es que...
Billy Elliot, que es difícil,
¿sí? ¿Eh?
Porque tiene su complicación, tiene una parte hablada, pero es que Los Miserables, tú has interpretado a Gavroche, entonces esa parte, o si te equivocas, te equivocas. O sea, no puedes no hacerlo mal, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Ha sido, no sé, currármelo mucho.
Claro, pero... Es que hay que hacerlo todo bien, es que tienes que aprender a cantar, es que tienes que aprender a bailar, es que te tienes que aprender esas coreografías. Y esto que estamos escuchando, Álvaro, es otro de los musicales en los que has participado.
Los chicos del coro.
Vamos a escucharlo. Qué bonito, ¿eh? Todas las voces de los niños, otro musical fantástico, una película fantástica.
Me marcó muchísimo. Mi padre siempre salía llorando del musical y yo incluido, desde el escenario ver la cara de los espectadores emocionados llorando con ese pedazo de final que tiene la historia, me conmovía todas las noches y es un regalo que llevo conmigo para siempre.
Bueno, ¿cómo puede evitar uno no emocionarse, verdad? Con una banda sonora así, cantando en el escenario. Es que es imposible, ¿no?
Sí.
Es imposible no emocionarse, efectivamente, y escuchando, fíjate, estas letras, esta música, ¿no? Tan bonita. Bueno, estamos hablando con Álvaro de los Santos, actor de varios de los musicales más importantes de nuestro país, pero también has participado en series de televisión como Ayla y los Mirror.
Basta, tú deja de pensar en ti y piensa un poco en Ayla.
Pero si es lo único que hago.
No, piensa en lo que le gusta a ella, la empatía a veces funciona. Y tú, deja de dramatizar y ten paciencia, ya te contestará. Y si no, pues mira, hay muchos peces en el mar.
Bueno, ya has hecho muchas cosas. ¿Dónde te ves más cómodo y dónde te ha costado más aterrizar? ¿Frente a la cámara o frente al público en directo?
Sinceramente, amo hacer ambas cosas. No tengo algo que prefiera. La verdad que es una pregunta que cuando me hacen ni siquiera yo sé qué responder. Porque son cosas tan distintas, pero a la vez tienen tanto en común. El teatro te da la oportunidad de abrir tus emociones y de compartirlo hasta la última fila. Y sin embargo, la cámara es algo mucho más pequeñito, más íntimo. Y es algo mucho más... privado, por así decirlo, más personal. Entonces, es increíble. Ambas cosas me llenan de alegría.
Oye, ha habido muchos juguetes rotos en cuanto a niños que se han dedicado al mundo de la interpretación. ¿Cuáles son los pilares que hacen que tú no te rompas?
Pues, sin duda, la disciplina desde bien pequeño y mis padres, como os he comentado, son una base y un pilar fundamental en mi vida y siempre están ahí para mí cuando tengo algún bajón y cualquier cosa. Y sinceramente, nunca he tenido un momento de bajón porque si te gusta, te gusta y en esta profesión ya se sabe que vas a recibir muchísimos no a lo largo de tu carrera y tienes que tener la fuerza mental como para seguir luchando por tu sueño y seguir apostando todo lo que tienes.
Bueno, has apostado por tu sueño y directamente esa apuesta te ha llevado hasta Londres, hasta una de las escuelas, una de las escuelas de teatro musical más reconocidas del mundo, donde, Álvaro, entra muy poquita gente, solamente los elegidos. No es fácil llegar a esa escuela.
Es muy complicado. Estoy estudiando, bueno, en Guildford School of Acting, que está en Londres, GSA, y estoy haciendo el programa de teatro musical y la verdad que hay menos de un 1% de aceptación, por lo que es una suerte poder estar estudiando allí y poder compartir la carrera al lado de gente tan talentosa, que es maravilloso poder ponerte a cantar todos los días y escuchar las voces de tus compañeros, que son todas, vamos, indescriptibles.
¿Eres el único español que hay allí?
No, soy yo español y hay otra chica española que es de Mallorca.
Uh-huh.
Pero
somos
dos españoles.
Un porcentaje muy alto. ¿Qué hace especial a esta escuela? Cuéntanos.
A esta escuela lo que le hace especial es el nivel de cercanía que tienen con cada uno de sus estudiantes. Al ser un grupo tan pequeño, te permite como aprender mucho más, ya que te dan correcciones más personales y están muchísimo más encima de ti de lo que podrían estar en una escuela donde pues hay más estudiantes. Y eso es algo que se nota un montón y sin duda lo aprecio muchísimo, porque estoy notando un desarrollo personal y profesional en un mes, que es que se lo llevo un mes, alucinante. Y lo que me queda.
¿Y lo que te queda? ¿Cuánto tiempo te queda?
Son 3 años.
O sea, esto es una licenciatura en toda regla, ¿no?
Es una carrera, completamente, carrera londinense.
¿Y a partir de ahí? conviene recordar, Pilar, que estamos hablando con una persona de 18 años.
Eso es.
Porque es que, tío, o sea, tienes las cosas clarísimas, ¿no?
Las cosas están claras, parece que estamos hablando ya, vamos, casi con...
¡Qué barbaridad!
Sí, con un adulto en la casi a punto de jubilarse.
Yo empecé desde pequeñito y lo he tenido claro desde el momento uno. Si ya con 2 años, cuando sonaba el concierto de Navidad de Año Nuevo,
sí.
Ya
sí.
Movía las piernecitas con 2 años en el carrito. O sea, yo, vamos...
con la marcha Radensky.
Eso me dicen mis padres, vamos, yo lo tengo clarísimo. Y nada me va a desviar.
Bueno, pues Álvaro, vemos que tienes las cosas muy, muy claras. Que sigas esos estudios en Londres, que termines toda esa formación, que aprendas todo lo que necesitas aprender y sobre todo que lo disfrutes muchísimo y que te sigamos viendo como hasta ahora durante muchos, muchos, muchos años encima de los escenarios.
Muchísimas gracias.
Álvaro de los Santos, un placer.
Gracias.
Suerte, que
un
vaya
todo abrazo,
bien.
Un fuerte abrazo, Álvaro.
Muchas gracias.
Y dale un abrazo grande a tu padre de mi parte,
sí.
Por favor.
Se lo daré. Muchas gracias.
Es que el futuro nacerá cuando salga el sol.
Pues desde aquel niño que cambió el balón por las zapatillas de ballet hasta el joven que hoy sueña con conquistar Broadway, la historia de Álvaro de los Santos demuestra que cuando el talento se acompaña de constancia, pues los focos acaban iluminando el camino, Javi.
Totalmente, hay que tenerlo muy claro, no salirse del carril, aceptar muchos noes, muchas negativas, muchos fracasos. No es una carrera nada fácil y precisamente porque es muy vocacional. Es difícil mantenerse firme, ¿sabes? Y saber qué decisión tomar y por dónde ir, pero es una carrera preciosa y Álvaro seguro que va a llegar donde se proponga.
Seguro que sí, y seguiremos sus pasos además. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Hasta el miércoles. Esta sintonía, eso significa que llega el momento ranking de la tarde con nuestro Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pero yo siempre digo unas cosas bonitas para presentarte. Hoy no me has traído esas cosas bonitas,
Es que hoy quería contar una cosa que me hace muchísima ilusión.
Ay, cuéntanos, por favor.
Bueno, la Fundación Pequeño Deseo, no sé si la conoces, sí, es una fundación que lleva 25 años haciendo sorpresas a los más pequeños, niños con enfermedades graves o de mal pronóstico. Hoy cumplen 25 años, tienen una gala esta tarde y me han dado un premio.
¡Anda, qué bien! ¡Enhorabuena!
Me han dado un premio.
¿Te han dado un premio?
Por echar una manilla ahí en las sorpresas, me hace muchísima ilusión.
¡Qué bonito!
Estoy encantadísimo. Me he traído a mi madre de acompañante, la madre de la Pantoja.
¡Hombre,
que va a
claro,
estar en los premios!
La madre del artista.
Y estoy que me muero de ilusión. Pero claro, aquí viene el tema. Esto es una cena de gala.
Sí, y no tienes nada que ponerte.
Es una cena de gala en la que hay que comportarse y como la gente de Pequeño Deseo, después de tantos años conociéndome, sabe pues que...
Que va a ser difícil esto, que
va a ser complicado.
Vamos.
Pues he recibido un curso para...
¿Ah, sí?
Sí, y por eso hoy os traigo en el ranking 10 normas de protocolo que debes seguir en una cena de gala. A ver, si te invitan...
Sí.
No hagas la broma con los compañeros de la mesa en plan de... Venga, tómate una cerveza, que esta la pago yo.
No, está manido eso, por favor.
Pagues o no pagues, pero si encima no pagas...
Menos.
Segunda norma. Si es un cóctel, no persigas al camarero del jamón. Esto no queda bien, queda feo.
Ni te hagas un bocadillo.
Vete a por el camarero de las croquetas, esa ahí no juzga a nadie. Tercera norma de protocolo en una cena de gala: entérate de lo que es comestible y de lo que no es comestible. Porque claro, a estas cenas suelen ir pues cocineros que tienen técnicas pues bastante innovadoras, productos nuevos que no conoces y es posible que acabes comiéndote el servilletero.
Esto se come, ¿no?
Esto se come, dentro. No, pues venga, ya verás tú, mañana no puedo venir. Cuarta norma de protocolo: vete descansado. Échate una siesta buena, Yo ahora en cuanto termine me voy a echar una siestita bien.
Bueno, ya un poquito tarde la siesta, pero eso, bueno.
Bueno, una horita y tal, y luego me ducharé y todo.
Ay, qué suerte tienen esta noche, ¿eh? Sí, tus claro. acompañantes. Que porque vas es a que ir, si no... Vas a ir limpito.
Es que si no huele a sábana. Pues tienes que ir descansado porque no queda bien eso de quedarse dormido en la silla, como cuando éramos niños. De que termine la cena y que te pongan dos. Sería una fantasía que te pusieran dos sillas y echándote. Y mi madre, es que el pobre tiene un sueño.
Es que madruga mucho, está rendido, rendidito.
Quinta norma de protocolo en una cena de gala. Intenta, yo sé que es difícil, no robar nada de la mesa.
Es típico, fundamental, por favor.
Si ves a alguna persona que haga comentarios del tipo... ¿Qué vaso más bonito? Vigila a esa persona. Es posible que en el bolso lleve algo. Y es posible que esa persona sea mi madre. Sexta norma de protocolo. No repitas platos solo porque es gratis. Esto queda muy bien en un buffet, en un todo incluido. Esto
pero
queda
no
bien.
En una cena de gala.
No, no. O sea, queda un poquito
raro. Hay que quedarse
raro.
Con un poquito de hambre.
Eso, y si dejas un poquito así de...
o sea, tampoco pasa nada. Tampoco hombre, no dejes el plato, claro.
Claro.
Que no, queda feo.
Untar con el pan tampoco, ¿no?
No, tampoco.
Que queden las marcas.
No,
así.
Y coger el palillo y tal tampoco. Jimeno, no, ¿eh? No,
¿eh? Es que lo verdad es que estoy aprendiendo un montón. Séptima norma de protocolo en una cena de gala. Si te dan a probar el vino... Pruébalo con cuidado, despacio. No te lo bebas como un chupito, ¿sabes? No digas, venga, ni hagas brindis de cuñado, ¿sabes? Ni cantes, estas cosas de...
Ni al vino le eches Coca-Cola,
eso,
que te conozco.
Eso tampoco. Octava norma de protocolo. Si dan algún discurso, sobre todo si es emotivo, no hagas bromas con los compañeros de mesa. No estés como en el cole diciendo... O si dice alguna palabra del tipo... Mengano, Montoya, no hagas lo que estás pensando.
No hagas rimas. No,
por favor.
No, es el momento de
porque
las
además,
rimas. No.
Imagínate que estoy yo en la mesa hoy con el presidente de Endesa. Y está en el discurso y yo al presidente de Endesa. Ha dicho Mengano. Novena norma de protocolo en una cena de gala. Le diría al Endesa, tú tienes enchufe, ¿no?
Lo tuyo no es corriente.
Vaya chispa que tiene ese discurso. A ver, los zapatos. Hay que llevarlos limpios, pero limpios de verdad. No de esto que vas corriendo, sales de casa, te das cuenta que tienes los zapatos sucios y le pasas la bayeta de la cocina. Que eso es asqueroso.
Es asquerosísimo.
Y además te queda luego frenazo. Eso
sí,
luego
sí,
te, queda
verdad,
marca.
Te queda marca en algún lado.
Eso
no,
me
no.
han dicho, yo
los
no lo he hecho nunca.
Zapatos limpios, de sí. verdad, con su betún, su
eso
cepillito
es.
Y su trapito.
Efectivamente. Y en el puesto número 10, hablando de ropa, de vestir. El dress code.
El dress code.
Dress code.
Te vas a quitar las sudaderas.
Eso,
para
totalmente,
esta noche, ¿no?
Sí, efectivamente. El dress code, que me he enterado que es el código de vestimenta.
Sí.
Pues, mucha gente no lo sabrá.
¿Y qué te vas a poner?
Claro, yo me he enterado de lo que... Me he enterado en este curso de lo que es ir de gala, de etiqueta, de media etiqueta. Me han dicho que vaya de cóctel y casi me disfrazo de gamba rebozada. Y mi madre me ha explicado que mi madre... Es muy lista. Me ha dicho, el cóctel es no es ni gala ni casual, ni una cosa
una
intermedia.
Una cosa intermedia, sí.
Entonces, pues, claro,
una
iré.
Americana.
Ahí está, iré.
Una blazer.
Efectivamente.
Ya está.
Una blazer o cualquier tipo de coche. No sé en qué coche me
la
llevarán.
Berlina.
Una. Yo de coche, el coche que me lleve, creo que iré en taxi.
Mira, menos mal que va tu madre y yo confío
eso
en
es.
Ella. Porque lo que sentí...
Bueno, te digo una cosa. Mi madre, ahora en una cena de gala, prepárate.
¿Sí?
¿Tú sabes eso de cállate, mamá? Pues eso va a ser.
Pues te
con
digo una
de
cosa.
La cena de gala. Porque mi niño siempre ha sido muy bueno.
Hombre,
al presidente
claro.
Endesa. Mi niño siempre
mira,
ha sido muy bueno,
es mi
muy
niño,
trasto.
Que sale ahora por el premio,
eso,
mi niño.
Ese es mi niño, muy trasto. De pequeño una vez me meó en el pasillo, pero no, y empezar a contar y a contar y a contar. Ya te contaré mañana.
Los secretos de Jimeno... Esta noche al descubierto en la gala de premios de la Fundación Pequeño Deseo. Un galardón, uno de los premios es para él, merecidísimo, pero vamos a ver si mañana no se lo quitan.
Muchísimas gracias.
Jimeno, que disfrutéis.
Un besazo.
en esta tarde de lunes también estamos hablando de fiestas sorpresas, porque una familia le preparó una fiesta sorpresa a la abuela, todo muy bonito, todo bien hasta que apagaron las luces y gritaron todos a la vez, sorpresa. Bueno, la buena mujer no se lo esperaba y ¿qué pasó? Que se cayó hacia atrás, se cayó de culo y acabó la pobrecita mía en el hospital. Cuidadito con la fiesta sorpresa, que a veces las carga el diablo. Rosa Rosado, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, a veces se chafan, si eres la despistada de la cuadrilla, pues también nos lo puedes contar, claro.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo soy muy despistada, despistadísima. Le preparamos una fiesta sorpresa, una ronda a mi nuera, porque se casaban y tengo varios grupos. Entonces creamos un grupo para esta fiesta sorpresa. Pues nada, pues me equivoqué de grupo y les mandé un audio diciendo, donde estaba mi nuera, claro, diciendo, chicos, chicas, que mañana a las 9 no os olvidéis, con las guitarras vamos a hacerle la ronda a la novia. Con lo cual, nada, se enteró de todo.
Claro, es lo que tiene equivocarse de chat.
Claro.
En el WhatsApp.
Hay que tener mucho cuidado con los chats, que sí, revientan muchas sorpresas.
Sí, sí, sí. Hablando de fiestas sorpresas, aquí la sorpresa se la llevaron los invitados.
Hola, gente. Pues la fiesta sorpresa que tuve yo no fue para mí, sino fue para los invitados. Entre mi mujer y yo nos hicimos un complot para invitar a la gente, suponiendo que era mi 40 cumpleaños. Y resulta que no era mi 40 cumpleaños, sino que fue nuestra boda. Entonces se quedaron todos un poco sorprendidos. La que más se sorprendió y lo agradece a día de hoy es mi suegra, que no tuvo que ir a la peluquería ni a comprarse un traje. Venga, un saludo.
Claro, al principio te da rabia, pero luego ya con el tiempo, cuando lo tienes asimilado, pues se agradece, ¿no? Pues eso, que no tuvieras que comprarte un vestido y toda la parafernalia de las bodas. Bueno, hablamos de las fiestas sorpresas, si te gustan. ¿Alguna anécdota o alguna sorpresa que no salió como esperabas? Todo esto, anécdotas en el 607-1506-02.
Y ahora hablamos de la Mutua.
Sí, porque es posible que tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y, como no es la primera vez, te tienen contento. Es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes, desde la 1, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Dolores está contando a su amiga Remedios que le duele la cabeza y que ha probado de todo, pero que no mejora. Remedios le explica que hay cosas que pueden sonar muy bien, pero que en temas de salud lo que funciona es lo que está demostrado y que no lo dice ella o Internet, que es ciencia. Remedios, siempre con evidencia científica. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¡Juguete!
subes al tren. Muñecas, vagones 2 a 6. Vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible, donde compran los profesionales. Obramat.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, ay, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el primer lunes desde que la hora ha cambiado en nuestro país. Eso significa que hemos tenido 60 minutos más para dormir, para leer o para descansar. Una hora extra que le ha venido muy bien a la banda del patio para recopilar las noticias más sorprendentes de la semana.
Hey man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that wicked man with the bone.
You're having himself a ball.
Israel Remuñán, Carlos Gutiérrez, Ana Huertas y Carlos Márquez. Muy buenas tardes a todos.
¿Qué pasa, Pilar?
Hola, hola, Pilar.
¿Qué pasa?
Bueno, hoy empezamos con una de las noticias internacionales más comentadas en los últimos días y que se está alargando la cosa. La policía francesa ha detenido a dos de los cuatro sospechosos del robo del año y la policía francesa se queja de que se haya filtrado que han detenido, pues eso, a los cuatro sospechosos del robo del año.
A dos, no, se queja precisamente la policía francesa de haber detenido a dos de los cuatro sospechosos del robo del año. Es de lo que se quejan. Ha sido una de las noticias del fin de semana. La Fiscalía de Francia informó este domingo de la detención de dos hombres, tú lo dices, acusados de este robo. Y la policía de Francia precisamente se ha quejado de que con esta filtración, con esta noticia, ahora va a ser más difícil detener a los otros dos y recuperar las joyas. ¿Por qué? Los agentes mantenían vigilados en secreto a estos ladrones, a dos de ellos, a dos de los sospechosos.
Que son los ladrones del Louvre, claro, lógicamente.
Del robo del Louvre, de ese museo, que se llevan las joyas valiosísimas con una grúa plena luz del día. Esa es la realidad, ese
robo de
película. 7
minutos de robo, visto y no visto.
El caso es que mantenían vigilados en secreto a los sospechosos para que los condujeran hasta el resto de la banda y también al posible cómplice interno del museo, porque creen que existe. El caso es que lo querían mantener en secreto judicial, estricto, hasta que los dos detenidos, que han sido ahora arrestados, pasasen a disposición judicial para poder que ellos les diesen pistas para llegar al resto. La realidad es que esto se ha filtrado y se ha montado en Francia, porque lo que tendría que ser una buena noticia, que es la detención de dos de los sospechosos, va a hacer que el caso salte por los aires y va a hacer casi imposible recuperar las joyas y sobre todo detener a los otros dos. Han detenido a los dos sospechosos cuando intentaban coger un avión en el aeropuerto Charles de Gaulle con destino a Argelia y otro que también estaba a punto de embarcar en un vuelo con destino a otro país. Lo que ha sido una buena noticia en Francia, aparentemente la detención de dos de los sospechosos al final ha hecho saltar todo por los aires.
Solo dos sospechosos, no sé, de cuatro pasamos a dos con la noticia.
Se ha detenido a dos de los cuatro.
Que podrían ser cuatro,
pero al final solo van a ser dos porque se ha filtrado la noticia.
Vaya.
Bueno, sí, es un poco Ocean's Eleven, ¿no? Podría ser perfectamente, podría dar, no sé cuántas llevan,
Eleven menos dos.
Podrían hacer perfectamente un robo en el Louvre y mira, y se cumplen todos los requisitos, entran sigilosamente a plena luz del día, 7 minutos, entran, salen y algunos de ellos escapan.
Y luego el toque de humor, ¿eh? Es que lo de las grúas alemanas que contábamos también el otro día, que han aprovechado esa campaña, han visto la imagen de la grúa que utilizan los ladrones.
Es muy fuerte.
Es una grúa alemana que es de una empresa llamada Boker, que ha utilizado la imagen del atraco al Museo del Louvre para publicitar sus grúas.
Es que es muy fuerte.
Dice, si quieres robos silenciosos en pocos minutos de tesoros de mucho valor, utiliza grúas.
Yo les aplaudo, porque es una cuestión de horas.
Es una genialidad.
Bueno, vamos con otras cosas que se pierden también, aunque en este caso no por un robo, sino por un despiste, por un olvido. Todo empezó con un cartel escrito a mano en un pasillo del Metro de Madrid. Y detrás de esas letras, una historia que ha movido a media ciudad, Gutiérrez.
Pues sí, a media ciudad, Pilar. Dicen que hay objetos que pesan más que el oro, aunque no valgan prácticamente nada, ¿no? Todos tenemos algo con un valor sentimental especial, que si lo pierdes, cachis. Bueno, y si no, se lo podemos preguntar al chico que hace unos días, el pasado miércoles, perdió en el Metro de Madrid un jersey gris. La verdad es que nada especial. Una simple vista. Un Tommy Hilfiger XL, algo gastado por los codos, pero claro, era de su padre. Y claro, su padre ya no está. Entonces el chaval iba en el metro y olvidó entre las 10:30 y las 11 de la línea 3.
Próxima estación.
Embajadores.
Pues ahí, entre Lavapiés y Embajadores. Luego pasó a la línea 5. El chico colgó un cartel escrito a mano, una nota, pidiendo ayuda. Y la verdad es que Medio Madrid se ha movilizado para encontrar el jersey. Claro, Metro de Madrid también lo ha hecho en X, puso el mensaje con la nota X, haz tu magia. Y claro, las redes se han encendido como si el jersey fuera el anillo único.
¿Y sabemos si ha podido recuperar el jersey?
Pues todavía no, ¿eh? Yo ya me he puesto en contacto con él, le he mandado un correo electrónico a la dirección que dejaba en su nota. Y no nos ha dicho nada de momento, pero bueno, esperemos que el jersey aparezca.
A lo mejor nos escucha y contesta.
Eso es, vamos a ver si Twitter o X, que se llama ahora, hace su magia.
Acordaos que en este programa somos pioneros en encontrar objetos.
Sí,
porque
al padre de la reina
Leticia le ayudamos a encontrar una mochila. Acordaos,
¿eh?
Una mochila con un ordenador que él se había dejado en un autobús, también de Madrid, lo dijimos en el programa, y apareció y nos escribió.
El padre
de su majestad para darnos las gracias.
Y nos mandó una nota de voz.
Sí,
dándonos las gracias.
Reina,
fíjate, vamos a tener trabajo porque he estado investigando un poquito y en España, a lo largo de un año, los españoles perdemos más de 100.000 objetos.
Madre mía.
Es una auténtica barbaridad. Solo en Madrid, cada año se pierden 70.000, una media de 200 objetos al día. Bueno, y todo esto, apenas uno de cada 10 se vuelve a recuperar, ¿no? Hoy mismo, mientras en Madrid estamos buscando este jersey de este chico, en Castrillón han decidido donar más de 2.000 objetos perdidos a Cáritas. Gafas, cinturones, relojes, móviles, una guitarra y hasta una tabla de surf. Todo lo que se había perdido en el aeropuerto de Asturias.
Tenemos un almacén en el garaje, en la planta
en el sótano, y es donde custodiamos todos los objetos perdidos. Teníamos un grave problema de espacio.
Ya no cogía.
Ya desde el 2009 estábamos almacenando objetos perdidos, pero bueno, ahora el aeropuerto, pues también en los últimos años se ha incrementado el número de pasajeros, la relación de objetos perdidos también va más y cada mes recepcionamos pues 3 o 4 cajas. El problema de espacio es real.
3 o 4 cajas. Bueno, el que hemos escuchado es Jesús García Carvajal, que es el jefe de la policía local de Castrillón, en Asturias. Y me ha explicado que si en 2 años no aparece el dueño de ese objeto, el objeto pasa a ser propiedad del ayuntamiento.
Anda, qué listos.
Hombre, claro, no van a estar ahí ocupando sitio toda la vida.
Si yo he tardado 2 años en darme cuenta, ¿qué? Si yo he tardado 2 años
en darme
cuenta.
Eso es que no era tan importante.
Mira, cajita, la verdad es que han recogido 1.400 objetos.
Llegan, pero a cuentagotas. Llegan, pues puede llegar una cada 2 meses, cada 3 meses, pero en relación al volumen de objetos perdidos que nos entregan, la devolución pues es ridícula, la verdad. Pues a lo mejor un reloj con un valor sentimental determinado para la gente que lo perdió, es una bufanda, son objetos a veces que reclaman que tampoco tienen un valor económico excesivo, pero sí que es curioso que a veces por las personas solicitan la devolución de objetos que a simple vista no tienen un gran valor económico.
Pero son poquitos, ¿eh? Uh-huh. Son poquitos. Sí. Los que reclaman.
Bueno, a ver si hay contestación de este chico que perdió el jersey del metro.
Estamos en ello.
A ver si hay suerte, lo recupera y nos lo cuenta aquí en la tarde. Y hablamos de vivienda en nuestro país, pero esta vez nos fijamos en los extranjeros, porque el 21% de las operaciones de compra en España en 2024 las realizaron precisamente personas que no son de nuestro país, Ana.
El resumen es sencillo, que para los españoles cada vez es más complicado comprar una vivienda, pero para algunos extranjeros no tanto, y deciden comprar aquí en nuestro país. ¿Por qué? Pues por razones evidentes, chicos, pues porque España es una maravilla.
Hombre, claro.
Y sobre todo porque veranear en el Mediterráneo es el sueño de muchos guiris, ¿verdad? Bueno, la cosa, como decía Pilar, el 21% de las operaciones de compra el año pasado las realizaron extranjeros y el 8,5% eran no residentes. O sea que hay algunos que ya se han mudado aquí todo.
Vaya, vaya.
¿En qué zonas de nuestro territorio compran? Pues muy fácil. Vamos a ir de menos a más. Entre el 20 y 24% de las viviendas que se compraron en Barcelona, Tarragona, Castellón y Valencia fueron por extranjeros. En Baleares, alrededor del 42%.
¡Hombre, eso qué sorprende! Eso nos sorprende, lo de Mallorca.
Esperad, ¿qué más? En Málaga, el 43%.
Poco me parece.
En Santa Cruz de Tenerife, el 45% de las operaciones fueron firmadas por extranjeros. Vamos subiendo y el boom, ya, donde más se compraron. ¿Os atrevéis a decir algo?
Galicia.
No. ¡Ay, ramas quisiera!
Aún no lo han descubierto. Será nuestro secreto Canarias. Por ahora.
En Madrid han comprado muchísimo, desde luego, pero no creo que sea la ciudad donde más.
No. Es Alicante.
¡Bravo! En Alicante.
¡Claro! Donde el 54%, o sea, más de la mitad de las viviendas compradas fueron adquiridas por no españoles.
Es un datazo lo del 54%.
Sí, muy fuerte. Sí,
es una barbaridad, y la consecuencia es pues que esto incrementa el problema de las viviendas. Viene gente con mucho dinero, compra estas casas muchas veces para especular, que ahí está el problema, se quedan con determinadas zonas, está pasando en Madrid, arreglan esos edificios y ¿qué pasa? Empujan a la gente de aquí realmente al extrarradio, porque al final en el centro de Madrid nadie se puede comprar hoy día una vivienda si no tienes mucho dinero.
En Alicante tenemos una persona llamada Luis que vendió un piso y que lo compraron unos italianos.
En nuestro caso, nosotros heredamos un piso de nuestro abuelo en Alicante, en la Rambla, y lo vendimos a una familia italiana que lo quería como segunda vivienda, suponemos que para pasar aquí los veranos.
Pues en fin, que la gente vende, como tú dices, y compra a los extranjeros. Pues a ver, ¿por dónde vamos nosotros?
Bueno, pues la vivienda, que es un tema del que hablamos a menudo en este programa y que es la principal preocupación que tenemos ahora mismo los españoles, por eso la dificultad para comprar y la dificultad también para alquiler. Bueno, pues entre robos de película, jerseys con historia, pisos que cruzan fronteras, el mundo sigue dando titulares tan curiosos como imprevisibles. La banda del patio, con Israel Remuñán, Carlos Gutiérrez, Ana Huertas y Carlos Márquez. Gracias, chicos.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo me asomo a la ventana y en mi calle entra el agua como si fuese un río.
Un año de la Dana. Las 8 horas que arrasaron Valencia.
Este miércoles, desde las 6 de la mañana y a lo largo de todo el día, escucha en COPE nuestra programación especial desde las zonas más afectadas.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri. Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
De fiestas sorpresas, estamos hablando con todos vosotros, con los oyentes. ¿Te gustan o no te gustan las fiestas sorpresas? Uy, ¿por qué se nos has quitado la música con lo que nos gusta? Nos gusta mucho este temazo. ¡Jump! ¡Hombre! ahí está sonando de fondo. Le decíamos a Rosa, nuestro técnico, que se llama también Rosa, como Rosa Rosado. ¿A ti te gustan las fiestas sorpresas o no, Rosa?
A mí sí, un montón, pero yo creo que nunca en la vida me han hecho una.
¿Que no te han hecho fiesta sorpresa?
Nunca, jamás. La estoy esperando, ¿eh? La sigo esperando, mira, la sigo esperando como esta pobre mujer que sigue esperando aún su fiesta sorpresa.
Yo sigo esperando que me hagan una fiesta sorpresa. Me encantaría, me chiflaría, me volvería loca. Yo solamente he organizado una y fue a mi hijo cuando cumplió los 25. Ese mismo año cumplía yo 50 y me parecía una cifra tan redonda como para que a alguien se le ocurriera repetirlo y hacerme a mí una, pero no. Cachis.
Ay, cachis de la mar, que no se le ocurrió a nadie. Bueno, pero bueno, puede llegar esa fiesta sorpresa, hombre.
Bueno, hay gente a la que no le gustan, porque lo que le gusta es de los preparativos y pues la cosa está que se va acercando, los nervios, ¿no?, de preparar una fiesta sorpresa.
Hola, buenas tardes, gente. A mí las sorpresas no me gustan porque me gusta todo programado y disfruto mucho el pre de las cosas. Pues sabiendo que voy a tener una boda o unas vacaciones, me encantan. En el pensamiento ya estoy disfrutando. Y sorpresas es que no tengo ninguna, no recibo sorpresas. Bueno, la mayor de mi vida fue cuando me enteré de que estaba embarazada de mi primer hijo. Una sorpresa maravillosa. Bueno, feliz tarde.
Pues es que es muy emocionante preparar una fiesta sorpresa,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, cuando tienes que además coordinar amigos y tal, y los nervios hay, que no se entere, que nadie lo desvele, y cuando llega el momento es emocionante.
Pues sí, lo que pasa es que no es fácil, esto de las fiestas sorpresas tienen su complicación, claro.
Pues mire, yo solamente he hecho una fiesta sorpresa en mi vida y fue por el 40 cumpleaños de mi mujer. La verdad que es un poco difícil hacer una fiesta sorpresa porque, claro, yo quería hacer una fiesta sorpresa sobre todo con gente que hace mucho que no veía y que le iba a sorprender mucho, ¿no? Pues claro, que tenía que espiar su móvil porque ya había gente, o no tengo sus teléfonos. La fiesta la verdad que fue un éxito. Luego hice un vídeo con la gente que no pudo venir también, así muy conmovedor. Y aproveché también, ya que estaba en un día de emoción, para pedirle la mano. No sé si para bien o para mal, porque me dijo que sí, pero lo recordará.
Hombre, fiesta sorpresa con final feliz, ¿qué más se puede pedir?
Eso digo yo.
Todo en uno. Además, con delante de toda la gente que tiene que estar en tu boda, claro.
Bueno, pues las fiestas sorpresas que nos habéis contado hoy en La Tarde COPE, ya sabes que no es una sorpresa, que la radio continúa y que Espósito está a punto ya de encender su linterna. Te dejamos con él hasta mañana.
Cadena COPE.
Junts ha decidido romper con Pedro Sánchez. La militancia del partido independentista que lidera el prófugo Puigdemont deberá refrendarlo esta semana, lo que en cualquier situación normal tendría consecuencias inmediatas para la continuidad de un gobierno sostenido en el alambre por extrañas coaliciones de conveniencia. En este caso se torna imprevisible, precisamente porque los separatistas harán lo que crean que mejor les viene para sus intereses. Puigdemont ha dicho que el PSOE se ha reído de ellos y que es hora de dar